Pues vamos a empezar nuestro estudio de esta mañana. Es para mí un gozo estar con ustedes y poder continuar con esta serie de teología sistemática, y en particular estamos hablando de cristología. ¿Sí? Es una serie de teología sistemática, estamos en la doctrina de Cristo. Ya hemos pasado varias semanas, varios temas alrededor de la doctrina de Cristo, y bueno, dentro de esta doctrina de Cristo, de la persona de Cristo, hemos estado viendo, ustedes han estado viendo los temas relacionados con su segunda venida, con los acontecimientos relacionados con lo que llamamos escatología, ¿sí? La doctrina de los últimos tiempos, de lo que falta por cumplirse. Entonces, ustedes han estado estudiando el rapto, la tribulación, ¿sí? El domingo pasado estudiaron el gran trono blanco, que no es precisamente es el orden cronológico, sino que es el milenio y luego es el gran trono, el juicio del gran trono blanco. Pero todo esto es en alusión a la persona de Cristo. ¿Y por qué quiero hacer ese énfasis? Porque en su momento, cuando el Señor lo permita, yo creo en unos 3 años, vamos a llegar a hablar como tal de la doctrina que se llama escatología, que es la doctrina de los últimos tiempos. Pero lo que en estos temas hemos, o en estos domingos hemos estado haciendo, es precisamente ver cómo Cristo aparece en los últimos tiempos, ¿sí? La persona de Cristo en el rapto, la persona de Cristo en la tribulación, la persona de Cristo en el juicio del trono blanco, y en esta mañana vamos a hablar de la persona de Cristo en el milenio, en el reino milenial. Cristo en el milenio. Y esto es hermoso, hermanos, porque es un recordatorio definitivo de que Cristo es el centro de todo este plan de redención que nosotros le llamamos vida, ¿sí? Esta vida que tenemos en Cristo Jesús es precisamente la confirmación de que Él es el centro. Él es el centro de todo este plan de redención. Y precisamente en esta mañana nos vamos a enfocar en ver cómo Cristo demuestra su gloria. Es el Cristo glorificado durante el reino milenial, durante este periodo de gobierno de los 1000 años. El reino milenial de Cristo es precisamente el cumplimiento glorioso de las promesas de Dios. Es la restauración de su dominio perfecto sobre la creación, y es el establecimiento de la justicia, el establecimiento de la paz y de la adoración universal. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Quiero compartir con ustedes 5 acciones del por qué es necesario que Cristo reine por 1000 años aquí en la tierra. 5 acciones del por qué es necesario que Cristo reine 1000 años aquí en la tierra. Y esto definitivamente nos anima a nosotros a esperar ese acontecimiento glorioso. Pero antes de hablar de estas 5 acciones, hermanos, quiero hacer un gran paréntesis para responder a 2 preguntas que normalmente aparecen en nuestra mente cuando escuchamos el milenio, ¿sí? Cuando escuchamos el reino milenial. Y probablemente no es que yo esté leyendo sus mentes, hermanos. No tengo esa facultad. Nadie la tenemos. Pero probablemente usted se ha hecho esas unas preguntas porque yo también me las he hecho, ¿sí? Y la primera pregunta es, bueno, ¿por qué afirmamos, por qué hablamos de que el reino milenial se refiere literalmente a 1000 años? O sea, ¿por qué estamos hablando de 1000 años literales y por qué estamos hablando de ese orden? ¿Sí? ¿Por qué en esta iglesia enseñamos y tenemos la convicción clara por medio de las escrituras de que Cristo va a venir aquí a la tierra y va a reinar por 1000 años. Bueno, quiero ayudarle a responder esta pregunta. Y lo primero es el siguiente argumento. Hay una progresión cronológica en todo el libro de Apocalipsis. Hay una progresión cronológica en todo el libro de Apocalipsis. Si usted recuerda, hace unos años estudiamos el panorama del Antiguo, del Nuevo Testamento. En su momento estudiamos el libro de Apocalipsis y precisamente vimos que Apocalipsis tiene ese sentido cronológico, ese sentido de literalidad. Lo vemos esto desde el principio, ¿sí? Vemos el desarrollo de la descripción de las cartas a las iglesias, vemos un desarrollo cronológico, vemos después la mención de la caída de Babilonia y luego llegamos a los capítulos 19 y capítulo 20, donde precisamente se menciona el reino milenial. Ahora, ya que estamos diciendo esto, para soportar más este argumento, repetidamente o en repetidas ocasiones, cuando leemos el libro de Apocalipsis, vemos a Juan diciendo la frase y vi, y he aquí que vi, y vi esto, y vi esto otro, y vi aquello, y entonces vi esto, y entonces vi a aquellos, etcétera, etcétera. Seguramente usted lo tiene presente. Bueno, esa es la evidencia en el texto de esa continuidad cronológica. Sería muy absurdo pensar que todo el libro de Apocalipsis es cronológico, es decir, va a ocurrir esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto. Y que cuando lleguemos al tema de los 1000 años, del milenio, pensemos que es un acontecimiento que está resumiendo todo lo demás. O que si fuera un acontecimiento que le llaman alegórico, ¿no? Un número ahí representativo. ¿Quién sabe qué significa? Pero es como ahí a englobar mucho. No habría una coherencia o no habría una armonía con toda la cronología y la literalidad que vemos en el libro de Apocalipsis. Entonces, cuando usted piense del estudio de Apocalipsis, es un estudio cronológico de sucesos que van ocurriendo uno tras del otro, y es una progresión que le llamamos secuencial, ¿sí? La secuencia sigue paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, etcétera, etcétera. Así es cuando llegamos también al milenio. Por eso, hermanos, la conclusión más lógica de estudiar el Apocalipsis, y no solamente el Apocalipsis, sino toda la Escritura, es concluir que cuando se refiere a 1000 años, se refiere literalmente a 1000 años aquí en la Tierra. Y ese es el segundo argumento que quiero mencionar. Hay una progresión y una secuencia literal en toda la Escritura, ¿sí? Hay un sentido armónico en toda la Escritura. Toda la Escritura está armónicamente escrita, porque es escrita por un solo autor. ¿Quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspirando a grandes hombres para escribir todo el canon, los 66 libros, y por lo tanto ningún pasaje de la Escritura se contradice con otro. Vemos una coherencia armónica, y eso es lo que cuando interpretamos de la misma manera, siguiendo las mismas reglas, los mismos principios interpretativos desde el Génesis al Apocalipsis, la conclusión más evidente es de que estamos hablando de un milenio, de 1000 años aquí en la tierra, un reino de 1000 años aquí en la tierra. Ahora bien, quiero ahora responder la segunda pregunta que probablemente aparece de manera repetida en nuestras mentes, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en el milenio? ¿Okay? Ya escuchamos que va a haber un milenio, ya escuchamos de que Cristo va a reinar 1000 años literales aquí en la tierra, pero continuamente puede venir a nuestra mente, bueno, ¿qué es lo que ocurre en el milenio? ¿Qué es exactamente lo que pasa en esos 1000 años? Y para eso quiero pedirle que me acompañe en sus Biblias Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20 nos va a ayudar a responder a esta pregunta. ¿Qué es lo que pasa en el milenio? ¿Qué ocurre en el milenio? Muy bien, Apocalipsis capítulo 20. Entre paréntesis, si usted quiere profundizar un poquito más en este tema, en este pasaje, en su casa, le recomiendo leer desde el 19, versículo 11, desde el capítulo 19, versículo 11, desde ahí la entrada, la llegada en el caballo blanco de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, y como la apertura precisamente para el reino milenial. Pero quiero compartir con ustedes algunos puntos de lo que ocurre a manera de resumen en el milenio. Y vean en el versículo 1, Apocalipsis 20, 1, dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1,000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Este es el primer acontecimiento que vemos aquí que ocurre en el milenio. El primer acontecimiento es que Satanás es atado y todas sus actividades cesan por completo. Satanás es atado y todas sus actividades cesan, paran por completo en esos 1,000 años. Es lo que acabamos de leer aquí en estos 3 versículos. Satanás es lanzado al lago de fuego y azufre, y es precisamente encadenado, no puede salir, está encadenado por 1,000 años. Ahora, vean el segundo suceso que vemos aquí en el milenio, versículo 4, el segundo suceso, dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Aquí está el segundo y el tercer acontecimiento. El segundo es que las posiciones de autoridad del reino se le conceden al pueblo de Dios y a los santos que fueron martirizados. Es decir, hay una concesión de autoridad para creyentes, el pueblo de Dios, y también en especial aquellos que fueron martirizados. ¿Quiénes son los que fueron martirizados? Los que fueron martirizados precisamente durante el periodo de la tribulación. Aquellos que creyeron en Jesucristo como su Señor y Salvador, pero durante el periodo de la tribulación son aquellos a quienes se les concede autoridad durante esos 1,000 años para reinar juntamente con Cristo. Ahora bien, no quiero intentar otra vez leer sus mentes y tal vez decir, bueno, ¿quiénes son esos que recibieron facultad para juzgar? Ya dijimos, parte de ellos son los mártires en el periodo de la tribulación, pero hay otra parte que no necesariamente son los mártires, ¿sí? Y que no necesariamente sabemos, la verdad es que no sabemos quiénes son, ¿sí? No confundirlo con los 24 ancianos, por ejemplo, que ahora mismo están ante la presencia de Dios, no confundirlo con eso que narra Juan en Apocalipsis 4. Estamos acá en otro grupo que no sabemos con detalle, más que refiriéndonos a los mártires. Y ese precisamente es el tercer acontecimiento que les decía. Los mártires fueron asesinados por el testimonio de Jesús y entonces son resucitados y reinan con Cristo durante 1,000 años. ¿Sí? Entonces, recapitulando, primero, Satanás es atado. Número dos, hay posiciones de autoridad que se conceden a algunos creyentes, el pueblo de Dios. Y número tres, los mártires que fueron asesinados durante el periodo de la tribulación reinan con Cristo durante 1000 años. Ahora bien, vean el versículo 5, vean qué más ocurre en este reino milenial, en estos 1000 años, versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Esta es la primera resurrección. Muy bien, ¿a quién se está refiriendo aquí? Bueno, precisamente antes de explicarlo, quiero mencionar lo siguiente. Y es que la Biblia menciona dos tipos de resurrección, ¿sí? Resurrección, en un lenguaje más sencillo, resurrección de los creyentes y resurrección de los no creyentes. Una resurrección que llamamos para vida, en el caso de los creyentes, vida eterna, con cuerpos glorificados, y una resurrección para los no creyentes, que ustedes lo estudiaron a detalle el domingo pasado en el tema del trono blanco. Entonces, a eso ocurre precisamente al final del milenio, ¿sí? El resto de los muertos cobran vida 1000 años después, para precisamente dar lugar al trono blanco. Ahora vean el versículo 6. Vean el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Quiénes son los que tienen parte en la primera resurrección? Los creyentes. ¿Quiénes somos los que tenemos parte en la primera resurrección? Amén. Amén, hermanos. Qué esperanza tan gloriosa, ¿sí? Y no es por una obra, por un mérito que nosotros hayamos hecho, es solo por su gracia, solo por su misericordia. Vean la exclamación de Juan aquí: bienaventurados, bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán, vean la descripción, sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ese es el siguiente suceso. Los que forman parte de la primera resurrección son sacerdotes de Dios y de Cristo durante esos 1000 años. Los que formamos parte de la primera resurrección nos volvemos sacerdotes de Dios y de Cristo durante el periodo del milenio. Sí, el arrebatamiento no estamos hablando digamos, sí, para los que ya están muertos en Cristo, están o duermen en Cristo, así es la misma, ¿sí? Es la misma, exactamente. Muy bien, y continuamos, versículo 7, dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto es lo que ocurre al final de estos 1000 años. Al final de los 1000 años, Satanás nuevamente es liberado, pero es liberado por un pequeño periodo de tiempo, no sabemos cuánto, ¿sí? Y en esa liberación dirige una rebelión que es inmediatamente derrotada por fuego del cielo que Dios manda, para enviar ahora sí eternamente a Satanás al lago de fuego y azufre. Sí, hermano. Esa es excelente pregunta. ¿Con quién es la rebelión que hace Satanás al término de los mil años? Aquí está la respuesta. La rebelión es con aquellos hombres no creyentes que nacieron durante ese periodo de los mil años. Repito, la rebelión es con aquellos hombres no creyentes que no creyeron en Jesucristo, que no creen en Jesucristo durante ese periodo de los mil años. Exactamente, ese es. Muy buena pregunta. Aquí va la respuesta. Cuando comienza el milenio, todos son creyentes aquí. Cuando comienza el milenio, aquellos que ya estábamos en la presencia o que ya estaban en la presencia de Cristo, vienen con cuerpos glorificados. Sin embargo, hay creyentes que no han gozado de ese cuerpo glorificado aún, porque fueron los creyentes que creyeron en la tribulación, ¿sí? En el periodo de la tribulación. Entonces, ellos van a poder reproducirse, van a poder tener descendencia. Es precisamente de esa descendencia, de aquellos que van a salir sin creer. Hermanos, qué suceso tan evidente de nuestra naturaleza corrompida por el pecado. Imagínense ver a Cristo reinar a la perfección con poder y gloria. Ver a aquellos que creyeron en Jesucristo y aún así tener un corazón endurecido y dejarse influenciar por Satanás al final del periodo de los mil años para esa gran rebelión. Sin embargo, ya sabemos el resultado. Cristo viene, Dios mismo lanza fuego del cielo para acabar con esa rebelión. Sí, aquí, luego acá. ¿En qué forma van a ver a Jesús? ¿Como un presidente, como un rey? Así es, como el rey de reyes. Y ahorita vamos a hablar justamente de eso. Es muy buena pregunta. Así es un acto de gracia. Así es. Así es, totalmente, exactamente. Muy bien, entonces esto es lo que ocurre al final de los mil años. Nuevamente recapitulando, al inicio Satanás es atado, ¿sí? Es atado, es lanzado al lago de fuego y es atado, no tiene actividades, no puede hacer ninguna actividad al inicio de esos mil años. Las posiciones de autoridad que se otorgan se le conceden precisamente al pueblo de Dios, a los mártires, los que fueron martirizados, asesinados, que creyeron durante el periodo de la tribulación, se les concede también reinar juntamente con Cristo, tener autoridad durante esos mil años. El resto de los muertos, ya cuando nos acercamos a la parte final de este periodo del milenio, Satanás es liberado, ¿sí? Ocurre esta rebelión, esta batalla por un periodo corto, no sabemos cuánto, y Dios lanza fuego del cielo para terminar y demostrar nuevamente su autoridad, su poder, su soberanía en todo. Satanás regresa al lago de fuego y ahí se queda por los siglos y eso da paso al juicio del gran trono blanco, donde precisamente es la demostración de la ira justa, de la ira santa de Dios. ¿Muy bien? ¿Estamos todos aquí? Sí, hermano. Ajá.
Comienza el milenio, todos son creyentes.
Así es.
No, porque creyeron en la tribulación.
No. Comienza el milenio, inmediatamente después de que termina la tribulación. Entonces, todos los que empiezan en el milenio, todos son creyentes. Todos son creyentes, ¿sí?
Cuando empieza el milenio.
Cuando empieza el milenio, exactamente. Así es. No glorificados, no todos son glorificados. Esa es la diferencia. Son creyentes no glorificados porque sobrevivieron a la tribulación. Por lo tanto, siguen teniendo este cuerpo de carne como nosotros. Pueden reproducirse, van a tener descendencia durante esos 1,000 años y precisamente de esa descendencia no todos van a creer. Y esos son los que se rebelan con Satanás al final del periodo de los 1,000 años. Son los hijos, los nietos, la descendencia de los que sí creyeron en la tribulación. Exactamente. Sí. Gracias, hermano. Sí. Adelante. Así es. Así es. Somos el cuerpo, los cuerpos glorificados. Y la verdad que mientras estudiaba esto, pasaba eso por mi mente. O sea, ¿Cómo de verdad es el cuerpo glorificado? No sabemos cómo esta consistencia material tiene facultades también extraordinarias, ¿no? Como vemos a nuestro Señor Jesucristo después de resucitar, lo vemos con un cuerpo glorificando, traspasando las paredes, etcétera. Sí, pero al mismo tiempo comiendo, ¿no? Entonces no sabemos exactamente cómo, pero lo vamos a saber, hermanos. ¿Amén? Sí. Nunca han visto muerte, así es. Así es. Así es, exactamente. Así es, exactamente. Muy buena conclusión. Sí, allá y luego regresamos acá. Sí, ellos pueden morir, así es. Los creyentes que sobrevivieron en el tiempo de la tribulación, que no tienen cuerpos glorificados, van a morir en el milenio, van a morir, ¿sí? Así es. No sabemos honestamente cómo va a pasar, si ascienden al cielo y luego reciben el cuerpo glorificado y luego bajan, no sabemos exactamente, pero la conclusión lógica es que sí. Sí, muy buena pregunta. ¿Sí? No, nosotros no estamos viviendo en el milenio. Esa es la confirmación de que no estamos en el milenio, hermano. Y justamente eso es lo que nos lleva a mencionar estas cinco acciones de por qué es necesario ver a Cristo reinando 1,000 años aquí en la tierra, ¿sí? Y si me lo permiten, vamos a pasar a mencionarlo. 5 acciones de por qué es necesario que Cristo reine 1,000 años aquí en la tierra. Número 1, la primera es porque Cristo en el milenio cumple sus promesas. Cristo en el milenio cumple, restaura a la perfección sus promesas, sus pactos. Su regreso es anunciado en toda la Escritura. Recuerden ahí en Hechos capítulo 1, al inicio del libro de Hechos de los Apóstoles, viene esta palabra de esperanza cuando Jesucristo asciende a los cielos. Vean ahí brevemente Hechos 1:9, y habiendo hecho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cristo en el milenio cumple precisamente esa promesa de su segunda venida. El que Cristo vuelva y reine por 1000 años cumple esta promesa de Hechos capítulo 1, versículo 11. Este es el fundamento profético. Ninguna postura escatológica difiere en esta realidad de que Cristo va a venir por segunda vez. Ahora, hay una promesa de un reino literal de 1000 años. Ya lo dijimos, ya lo leímos aquí en Apocalipsis 20. ¿Sí? Hay una promesa de un reino literal de 1000 años aquí en la tierra. Y eso lo vamos a ver en persona por la gracia de Dios. Ahora, Cristo cumple los pactos de Dios que ha hecho con Israel. Y esa es una razón fuerte, hermanos, de por qué Cristo tiene que venir a reinar 1000 años aquí en la tierra. Vamos a 2 Samuel, recordando el pacto davídico, 2 Samuel capítulo 7, versículo 12, 2 Samuel 7, 12. Cristo cumple los pactos de Dios hechos para con Israel. Así es, así es. 2 Samuel, seguimos en la misma acción, ¿sí? Cristo en el milenio cumple con sus promesas. Vean 2 Samuel capítulo 7, versículo 12, dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, ¿a qué trono se está refiriendo? Se está refiriendo al trono de David, ¿sí? Este es el pacto hecho con David. Se está refiriendo al trono de David. ¿Dónde está ese trono o dónde estuvo ese trono de David? Aquí en la tierra, ¿sí? En Jerusalén, exactamente. Entonces, Jesucristo tiene que cumplir ese pacto, precisamente sentándose en el trono de David en Jerusalén, ¿sí? Cristo en el milenio cumple este pacto davídico. Él es el segundo David, él es el postrer David. Él se sienta precisamente para cumplir con el pacto que Dios hizo para con David, para con Israel. Hermanos, vemos a Cristo en el milenio cumpliendo y restaurando absolutamente todas las promesas de la Escritura. Y esta es una razón fuerte por la cual podemos nosotros con toda confianza esperar en Él. Con toda confianza podemos esperar en Él. Cristo va a cumplir esta realidad. Su palabra es firme. Su palabra siempre cumple. Podemos vivir confiados en esta realidad que Él siempre cumple. Por eso es que Cristo tiene que venir a cumplir eso aquí en la tierra por 1000 años. Sentarse en el trono de David. Vean la segunda acción. ¿Sí, hermano? Sí. Sí, ¿dónde estamos? ¿En el capítulo 20 de Apocalipsis? Sí. Ajá. Sí, está hablando de un ángel. Un ángel, un mensajero. Así es, gracias. Muy bien, segunda acción del por qué Cristo debe reinar 1000 años aquí en la tierra. Y la segunda acción es que Cristo en el milenio restaura la sociedad. Cristo en el milenio restaura la sociedad. ¿Cuántos? Ajá. Ajá. Sí, secuencia. Así es. Así es. Sí, así es. Así es. Entonces, segunda acción, Cristo en el milenio restaura la sociedad. Hermanos, ¿cuántos intentos no escuchamos hoy en día por pensar mejor o por mejorar nuestra sociedad? ¿Cierto? En todos contextos políticos, sociales, filosóficos, sociológicos, etc. ¿Cuánto intento no hay? Incluso, lamentablemente, evangélicos, contextos evangélicos, que intentan hacer o mejorar la sociedad, como si dependiera de la iglesia el mejorar la sociedad, la justicia social, etcétera, etcétera. Hermanos, todos estos son intentos fallidos por querer unificar a la sociedad, por querer traer paz y justicia a la sociedad. Incluso llegan definitivamente a engañar a muchos. Entonces, estamos hablando de aspectos sociales que solamente pueden ser restaurados bajo el reino de nuestro Señor Jesucristo, bajo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él viene a restaurar precisamente la sociedad. Él viene a abolir la guerra, a establecer una paz duradera, a dar precisamente esa paz que solamente Él puede dar. Recuerde que ese es el engaño del anticristo durante el periodo de la gran tribulación. Incluso la primera parte de la tribulación, el engaño de la paz. La gente estamos tan desesperados de la paz que en cualquier aparente muestra de paz, la gente natural va a ceder, va a pensar que en verdad eso es paz, pero no lo es. La verdadera paz en esta tierra va a existir cuando Cristo venga y reine 1000 años aquí. Vean brevemente Miqueas capítulo 4. Esto también es el cumplimiento de esta promesa en el Antiguo Testamento. Miqueas capítulo 4, versículo 3. Miqueas 4, 3 dice: y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Cristo tiene que venir a reinar 1000 años para restaurar esta sociedad que continuamente está en guerra, ávida, necesitada de paz. Cristo traerá justicia para todas las naciones, justicia para todas las razas. Él restaurará todo tipo de relación humana. Hermanos, al final de cuentas, este es el trato amoroso de Cristo que va a caracterizar su reinado, que va a caracterizar su gobierno aquí en la tierra por 1000 años. Vean la tercera acción. La tercera acción. Dijimos la primera, Cristo en el milenio cumple sus promesas. La segunda, Cristo en el milenio restaura la sociedad. Ahora vean la tercera acción. Cristo en el milenio restaura la política. Restaura la política. Esto suena imposible en nuestros tiempos. Esto suena imposible en nuestros tiempos. Esto es la confirmación, hermanos, de que no estamos en el milenio, ¿sí? Esta es la confirmación del por qué anhelamos y deseamos que Cristo venga y muestre lo que verdaderamente es política. Muestre lo que verdaderamente es gobernar, ¿sí? Por la corrupción en la que vivimos hoy en día, este es en la gracia de Dios, es la forma en la que nosotros como creyentes debemos continuamente anhelar ver a Cristo gobernando aquí en la tierra. Imagínese, hermano, cómo será esta tierra gobernada por Cristo a la perfección, sin corrupción, sin egoísmo, sin pecado, al final de cuentas, ¿no? Un gobierno justo, un gobierno digno. Cristo será el gobernante absoluto. Cristo será el gobernante absoluto de la tierra. Él reinará internacionalmente desde Jerusalén. ¿Cómo sabemos que desde Jerusalén? Precisamente es el cumplimiento de lo que dijimos. Segunda de Samuel 7, se sentará en el trono de David en Jerusalén. Él traerá precisamente armonía entre las naciones y traerá honor al pueblo elegido por Él, que es el pueblo de Israel. Dentro de esto mismo, Cristo hace una revocación de la maldición de Babel. Crea o se forma un lenguaje unificado también para todas las naciones, a fin de que Él pueda gobernar de una forma armoniosa. Esperemos que sea el español, ¿verdad? Pero si no es así, entonces será muy parecido al español, seguramente. Pero eso es parte nuevamente de la política pura, de la política santa en la que Cristo gobierna a todas las naciones. ¿A qué? Ajá. Sí, capítulo, sí, por supuesto. Y también en Isaías 19, si vamos brevemente a Isaías 19, 18, vean, dice: en aquel tiempo habrá cinco ciudades, Isaías 19, 18, en aquel tiempo habrá cinco ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Eres. Por poner este ejemplo en alusión a una unificación también de una misma lengua. Sofonías capítulo 3, vean el versículo 9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De común consentimiento, no es consentimiento. ¿Okay? Entonces, una lengua, una pureza de labios, la revocación de esa maldición en la Torre de Babel que dispersó las lenguas, ahora se ve unificada. Esa es parte de la política santa, la política perfecta de nuestro Señor Jesucristo reinando aquí en la tierra. Vamos a la cuarta acción del por qué Cristo necesita reinar 1,000 años aquí en la tierra. Y es la siguiente: Cristo en el milenio restaura la adoración. Cristo en el milenio restaura la adoración. Cristo no solamente viene a ser el Rey de Reyes, sino que Él viene a ser también sacerdote. Cristo es sacerdote y rey. El liderazgo de Cristo es un liderazgo espiritual sobre Israel y sobre las naciones. Es un liderazgo más allá de asuntos sociales, de asuntos políticos, es un liderazgo espiritual. Israel como nación se vuelve la nación sacerdotal y se vuelve el líder religioso del mundo. ¿Sí? Porque es el pueblo elegido por Dios. ¿Perdón? La adoración. Restaura la adoración. Ahora, de manera práctica, y esto lo vemos también desde las profecías del Antiguo Testamento, el templo se vuelve nuevamente el centro de adoración. El templo en Jerusalén se vuelve el centro de adoración. ¿Por qué? Porque el Rey de Reyes está ahí. El gran sumo sacerdote está ahí sentado, rigiendo el resto del mundo. Por lo tanto, nuevamente el templo se vuelve ese centro de adoración. La adoración ahora es una adoración global dirigida desde Jerusalén, desde la tierra y desde el pueblo que Él eligió desde el principio. Cristo en el milenio cumple el propósito de la adoración centrada en Él. Hermanos, esto es maravilloso para nosotros. Nuestra adoración siempre tiene que ser cristocéntrica, en el sentido de que Cristo es el centro de nuestra adoración. No somos nosotros, no es absolutamente otra cosa más que Cristo. Cristo tiene que venir a reinar 1,000 años aquí en la tierra para ver el cumplimiento de esa adoración cristocéntrica de todas las naciones, adorando a Cristo desde Jerusalén. Por eso es que si usted no ha ido a Israel, usted va a ir en el milenio. Y le aseguro que va a estar 1,000 veces mejor que como está ahorita, porque el Rey de Reyes va a estar sentado en su trono. Esa es la adoración cristocéntrica. Y vamos al quinto, a la quinta acción, la última y quinta acción que vemos del por qué Cristo debe reinar 1,000 años aquí en la tierra. Y es que Cristo en el milenio restaura la creación bajo su gobierno. Cristo en el milenio restaura la creación bajo su gobierno. Viene precisamente a restaurar todo aquello que ha sido afectado por el pecado. Él viene a restaurarlo. Él viene a restaurar toda su creación. Su creación que gime a una, ¿recuerdan? Su creación que gime a una por esa liberación. Él viene a restaurarlo precisamente. Él pone fin a este gobierno subordinado de Satanás, lanzándolo al lago de fuego, encadenándolo por 1,000 años. Él establece su dominio aquí sobre toda la tierra y lo restaura bajo un dominio que es perfecto. Un dominio perfecto por sobre todo. Este es el ideal que toda la creación y que toda la humanidad desea y ha deseado. Jesucristo es el Hijo del Hombre perfecto que viene precisamente a cumplir esta realidad. Vean en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, un pasaje conocido. Hebreos capítulo 2. Versículo 5. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, y es una cita del Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? ¿Le hiciste un poco menor que los ángeles? Y le coronaste de gloria y de honra. Le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Jesucristo viene a reinar 1,000 años precisamente para cumplir con el Salmo 8 y que el autor de lo cita aquí en el capítulo 2. Vean el versículo 8, ahí mismo Hebreos 2, 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos, que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Vean, me voy a saltar estos versículos, vean el 15, versículo 14 y 15, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, por su gracia, ahí estamos nosotros. Y Él viene precisamente a cumplir, como dijimos, a la perfección, todas estas cosas, la sujeción completa de todas las cosas bajo su autoridad. Estas son 5 acciones que resumen la realidad del por qué anhelamos ver a Cristo. Conviene que Cristo venga y reine por 1,000 años para entender a la plenitud como Él ha diseñado esta vida para su gloria, centrada en Él, el único digno de adoración. El reino milenial de Cristo es ese cumplimiento glorioso de absolutamente todas las promesas de Dios. Ahora, ¿por qué es que Dios ha decidido darnos a conocer lo que pasará en el futuro? ¿Por qué es que Dios ha decidido darnos a conocer lo que va a pasar en ese periodo de 1000 años y cómo hemos de ver a Cristo glorificado de esa manera? La respuesta es la siguiente: para que tengamos esperanza. En palabras de Pablo, capítulo 15. Estas cosas nos han sido dadas para que tengamos esperanza. Hermanos, esta es la razón de la esperanza. Esta es la única esperanza verdadera, una esperanza futura. ¿Está usted cansado de la injusticia? ¿Está cansado de la inseguridad del mundo? ¿De la política corrupta de este mundo? Hermanos, esto es precisamente el anhelo por buscar, por esperar en el futuro a Cristo. ¿Está usted cansado del mal? ¿Se deja dominar de manera natural por las estructuras del mundo? ¿Por esa fatiga, por ese cansancio de ver el continuo mal, la continua corrupción del hombre? Hermanos, este es el bálsamo para nuestras vidas. Dejar de que nuestra mirada no esté enfocada en lo que pasa ahora mismo, sino anhelando eternamente al futuro. Cuando no hallemos más corrupción, cuando no veamos más injusticia, cuando veamos al Rey de Reyes y Señor de Señores gobernando a la perfección. Cristo es precisamente el cumplimiento de esta realidad. Queremos precisamente poner nuestra esperanza en eso glorioso que viene, como el niño del colegio que espera con ansias que llegue su padre por él o su madre por él, porque le prometió que le iba a comprar el juguete que más deseaba. Y así está el niño, no está ni poniendo atención a la escuela, a las clases, a la profesora. Está pensando a qué hora va a sonar la alarma para ver a su padre, a su madre, y que le entregue ese objeto. Así debería de ser nuestra vida continuamente, esperando ansiosamente, gloriosamente, ver a Cristo gobernando aquí en la tierra. Y que nuestra oración de alabanza siempre sea como concluye Apocalipsis: amén, ven Señor Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, agradecemos esta bondad que nos otorgas de poder conocer no solamente las promesas que tú haces, sino también de poder conocer con seguridad lo que tú vas a hacer en el futuro, y la certeza de ver a Cristo glorioso, glorificado, reinando aquí en la tierra a la perfección. Señor, que en medio de nuestra desesperanza, en medio de nuestra frustración por el pecado del hombre, por nuestro propio pecado, nosotros de continuo podamos anhelar esa justicia que solamente se halla en Cristo Jesús, y que Él reinará por siempre y restaurará absolutamente todas las cosas. Te damos gracias, Señor, por esta bendición que nos das de estudiar juntos y ser edificados a la luz de tu palabra. Continúa edificándonos el resto de este día para tu gloria. Amén.